that I heard of once.
¿Qué dice, querida Lorenita?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Irene? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días para el que no almorzó. Buenas tardes. No, nadie almuerza ya a las 12, ¿no?
Difícil.
Los españoles almuerzan a las 4 de la tarde. Así se quedan hasta las 8 de la noche y no sé si cenan o comen, no tengo idea. ¿Cómo va? ¿Todo
muy
en
bien.
Orden?
Muy bien. Nosotros con la actividad que tenemos en Buenos Aires de tanto teatro, es difícil que almorcemos un domingo a las 12 si el sábado tenemos un tour intenso, ¿no?
Tienes razón.
De actividad
teatral. Hoy tenemos acá, vos lo vas a nombrar. Yo es una de las personas que más admiro en cuanto a su fervor y su talento para la poesía, que no es un arte fácil, que es muy complicado porque él hace otras cosas también de teatro y de todo. Pero quiero decir, esto para mí fue importantísimo cuando lo conocí, ¿no? Fui con usted, creo, a ver un recital. Y lo primero que me pasó fue la emoción de verlo, porque es lo más buen mozo que he visto. Cosa que entra por la mirada y bueno, ¿qué vas a hacer? Y aparte, adorable amigo. Después nos hicimos amigos. No nos vemos muy seguido, lamentablemente, porque el otro día le decía yo a Marrale, ¿no? Qué poco nos vemos los que nos queremos en esta ciudad. ¿Por qué será? Uno le dice a su niño interior, está con uno. Entonces uno se encuentra con Marrale, suponete. Hola, Georgie, comamos. Y nuestro niño interior dice, ay, vamos a comer, se arregla. Y después no vas nada, se entristece. Se para un poco Buenos Aires. No sé cómo es el tema, pero se complican los días, es larga la ciudad, venir y venir y a trabajar y volver y los bancos y la vida. Pero así es. Con todo queda esa cosa en el corazón que cuando uno, dentro de su profundo silencio interior, encuentra a la gente, es un modo de abrazarle en el afuera, ¿no?
Y este año nos apropiamos de una frase que vos acercaste muy linda de la filosofía oriental que dice que hay que detenerse para caminar, ¿no? Tenemos
claro,
que empezar
el hombre
a ejercitarla.
Que se detiene, camina. Uh-huh. Y sí, habría que detenerse más. Bueno, nómbrelo porque además los espectáculos de él son divinos y yo he tenido el honor de que él haga una cosa también sobre mi filmografía.
En Canción de Cine, uno de sus espectáculos.
Canción de Cine, que lo está haciendo en muchísimos lados y yo creo que él tiene un éxito enorme en este momento y lo merece.
Bueno, él es actor, siempre lo decimos, cantante, escritor, abrazó la poesía con pasión desde hace muchos años, desde que es muy chico, como así también el cine, ha visto en su temprana edad y lo sigue haciendo muchísimas películas, hizo un homenaje al cine nacional, Canción de Cine, lo vimos juntas en Nada te turbe, un homenaje que hizo a la poesía, pero después exploró aquellas canciones simples de la vida en el espectáculo simple que ha vuelto, y ahora le va a contar, y esta vez lo convocamos porque está en el Centro Cultural de la Cooperación, en plena calle Corrientes, haciendo
un
espectáculo homenaje
teatro.
A Lope de Vega, sí, que se llama La discreta enamorada. Es Francisco Pesqueira, nuestro invitado.
Vamos a repetirlo seguido lo del nombre, porque la gente a veces me dice que no sabe bien claro cuando lo sintoniza, no es tu tema, pero digo, de todos, de cualquiera, mío, a mí porque, bueno, ya la voz ronca la conocen, pero digo, no saben, hay que nombrarlo varias veces.
Porque nos entusiasmamos conversando con el invitado, nos vamos a la pausa y al regresar seguimos conversando. Así que cuando hablamos de la pausa, te presentamos otra vez.
Perfecto.
Francisco.
Ay, qué lindo tenerlas a las dos juntas. Muy feliz, la verdad que venía feliz porque me gusta verlas. Y aparte porque aunque nos veamos poco, como decías antes, hay que personas que uno no necesita verlas tanto para saber que es querido y se las quiere. ¿Entendés?
Hay algo, es absolutamente así.
Hay algo
por eso cuando
de alma.
Veo tus por todos los lugares donde estás haciendo, que son muchos, me da tantísima alegría que te vaya bien, Fran.
Gracias.
Contá exactamente, hace que yo no sé qué estás haciendo, sí sé, pero de referencia, contanos desde hace 2 años. Estos últimos 2 años fueron
bueno,
muy fuertes para
muy
vos.
Fuertes para mí, y tenés toda la razón.
Gracias,
porque fueron muy fuertes. Saqué un libro, Dame la mano,
un libro de poesía,
un libro de poesías propias, con un disco doble, con invitados, donde por primera vez salió a la luz lo que yo escribo. Fue muy fuerte. Hice Simple, las canciones que negué amar, que son 70 temas de la canción romántica.
Mucho, ¿eh?
Sí,
mucho.
Pero
¿sabes
cómo es? Yo tengo preparado 70 monólogos con 70 personajes, con 70 canciones en homenajes a cantantes que la gente no reconoce que escucha, pero que escucha y le gustan.
Ejemplo.
Ejemplo hago desde José Luis Perales, Lupita D'Alessio, Pimpinela, Valeria Lynch, José Vélez, José José, Amanda Miguel.
Y a la carta. La gente elige qué personaje cantante él va a interpretar.
Yo nunca sé lo que va a salir.
No temblás con eso. ¿Cómo es ese tema?
No sabes lo divertido que es. Muy divertido. Hay que estudiar mucho. Estudio todo el tiempo. Estoy todo el tiempo con un MP4 que tiene las 72 pistas. Pongo el aleatorio y me van saliendo las canciones como salen para estar practicando. Si me pongo a escuchar otra cosa, siento culpa. Siento que no estoy haciendo los deberes. Pero lo que sucede es que después...
Decime una cosa, Fran, ¿vos ensayás mucho?
Muchísimo. Me gusta mucho ensayar. Y ensayo mucho tiempo solo, porque es un espectáculo unipersonal, pero las canciones yo las tengo que tener frescas, ¿no? Para que la gente sienta que ese momento es único y que yo no estoy buscando la letra porque sí en algún lado. Tengo letras, hay una canción de Ornella Vanoni que hago que se llama Estúpido.
Nada me gusta más que Ornella. Yo la he seguido, ¿sabes? En Europa, ¿viste como nada en esta vida. Cantaba en Rimini, yo iba. Cantaba en Portofino, yo iba.
¿Recordás un fragmento de esa canción?
Caminaba en silencio por la calle, sentía... Y a mi espalda la gente en susurros decía cómo te me has engañado y cómo he quedado de triste y de sola. Cómo odio que me hablen en tono beato, me resulta humillante, por Dios lo odio tanto. Qué talento sublime para hacer el daño anida en la gente. Oh Dios mío, qué ganas de volverme y gritarle fuerte tú. Tú que puedes saber de todas mis caídas, de mi loco ayer. Estúpidos. Estúpidos, no sabes nada, estúpidos, ¿dónde está? ¿Quién es él? No solo Dios lo sabe, yo también.
¡Ay, qué amor!
¿Viste aparte la letra? Lo que
tremenda
es.
La letra.
Tenés la letra con 69 más. Pero qué genio, ¿no?
Qué
esas
genio.
Canciones temperamentales.
No, las canciones de Ornella... Con tu voz, obviamente, acá, pero con la voz de ella. ¿Vos viste lo que es ese color de voz de Ornella? Yo la conozco mucho.
Bueno,
la vi en Italia y la vi acá varias veces. Y Gino Bogán y yo fuimos amigos de ella. Y ahora me contó que está grande, obviamente, pero que está divina. Y sí, tiene como Mina esas voces. Mina era otra extraordinaria.
Otra, ibas a Nicky también, ¿qué hago?
De no poder creer, ¿no? Mina...
Claro, Mina, creo que de todos modos, también con Ornella, ¿no? El espectáculo se llama Simple las canciones que negué amar, ¿no? A veces son las canciones, a veces es el prejuicio, pero investigué un montón sobre estos cantantes yo. Y la verdad que el prejuicio no permitió verlos a ellos en todo su interior, de su obra, de todo lo que habían generado, porque eran cantantes populares, pero que eran nobles también y que eran leales a lo que, no solamente un sentido comercial. Digo, yo cantaba otras cosas, he cantado toda la vida de Eladia Blázquez, toda la vida de María Elena Walsh, toda la vida muchos poetas, pero no es que me acerqué desde la crítica a frecuentar este repertorio. Y en el caso de Ornella o de Mina, son artistas sublimes, realmente sublimes.
Decime una cosa, mi amor, ¿y cómo empezó tu amor por la poesía? Siempre lo pregunto porque, como decía Alfredo y lo repetimos todo el tiempo, la poesía tiene amantes, no tiene seguidores. Entonces es difícil. Fíjate que contaba Telma Viral que cuando ella da sus clases de teatro, hay un momento dado que dice, bueno... poesía, y todos hacen les cuesta mucho a los chicos la poesía, y después cuando la escuchan con el sentimiento del corazón abierto, digámoslo así, aunque parezca cursi, es eso, y la cabeza abierta, se enamoran, porque vos imagínate alguien que escribe frases maravillosas, qué sé yo, Neruda, yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Nadie. Todos conocemos las mismas palabras, como siempre decimos, y no las sabemos usar.
Bueno, para
y entonces
mí la poesía,
después se meten en eso.
Claro.
Pero es difícil. ¿Cómo fue tu entrada a la poesía?
Mira, yo creo que tiene que ver con la influencia de mis hermanos y empezó por la música.
Ah, mira.
Mi hermana, yo tengo una hermana que sigue siendo fundamental, una influencia total, que falleció hace unos años,
ay,
que era
pobre,
poeta.
¿Por qué tan joven?
Y la vida a veces termina antes, pero fue una influencia muy grande porque ella era escritora, pero a la vez me acercaba a Serrat, el mundo de la poesía cantada de Miguel Hernández, fue tomando el conocimiento. Y cuando apareció la poesía, yo no pensé que iba a ser algo que que iba a ser mi libro de autoayuda, la poesía, porque creo que el verdadero lenguaje de la poesía, cuando uno lo pasa por el cuerpo, transforma y sana.
Yo creo que es sanadora total.
Decirla sana y vincularse con la poesía todo el tiempo. Yo no pensé que iba a estar tan vinculado como lo estoy. Porque
¿vos leías primero poesía o la recitabas? Porque
la leía.
La poesía se ha hecho para ser leída.
Leída, tenés
razón.
Salvo
por personas especiales como vos que pueden hacer eso. Sí. Pero en general es un pedido que les hago. Es mejor realmente leerlas. Yo las leo siempre, que las sé de memoria en el espectáculo mío.
Claro.
¿Cómo me gustaría que un día estuvieras en mi espectáculo?
Pues me daría mucho placer. Y vos sabés que por primera vez...
Lo que pasa es que tenés todas tus fechas tomadísimas.
Pero me voy con vos, me decís. ¿Con vos?
No vengas.
¿Con vos te estabas por pedir matrimonio recién? Cuando recitaste a Neruda, no me voy a ir a hacer un espectáculo.
Ay, precioso.
Vos sabés que ahora escribí algo que yo quiero en algún momento acercártelo. Están haciendo una obra mía, dirigida por Emiliano Samar, es la primera vez que lo digo, Estela Matute, Lidia Catalano y Miran Martino, con Mirta Álvarez, concertista, y es, escribí algo poético, es una obra de teatro poética, donde hablo de las tres nodrizas de Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Idea Vilariño.
¡Ay, qué maravilla! ¡Idea, mi amor!
Yo lo sé que te
bueno,
encanta.
Pizarnik también, ¿no?
Y es un universo, porque la poesía que he leído, la poesía que he cantado y transitado, también se me instaló en el cuerpo y en lo que escribo, en mi propia tinta, digamos.
Y en la convocatoria, porque estás haciendo Lope de Vega en el Centro Cultural de la Cooperación, con La Discreta Enamorada. ¿Cómo se da ese puente a Lope de Vega? ¿Cómo te convocan?
Santiago Doria, el director, que es un placer total, con un elenco único. Yo digo que estoy transitando la unipersonal de 7 personas, porque estoy, los puedo nombrar a mis compañeros tan queridos, Mariano Massey, que yo sé que lo admiras mucho, sí. Irene Almus, Ana Llovino, Mónica D'Agostino, Gabriel Virtuoso y Pablo Di Felice. Hacemos La Discreta Enamorada en la Sala Solidaridad, el mejor nombre que puede tener un teatro.
El mejor y el más elevado de los ejercicios que uno puede hacer en esta vida, ¿no?
Exactamente.
Y es... La que sea.
Y es un
conseguir
placer.
Comida, frazadas en este momento para mucha gente que está en la calle. Sí, trabajen, ¿no?, en eso, trabajemos todos en eso, en lo que podamos, ¿no? Uh-huh. Uno debería diezmar por lo menos el 10% de lo que tiene.
Exactamente.
Yo y creo es que es así como se hace.
Y mucho,
si es posible más.
Y si es posible más. Es, a eso me refería también, ¿no? Creo que es el sentido de la vida, ¿no? Porque todo es con un otro. Yo con Armé Dame la Mano, justamente el sentido más profundo de darme la mano es que es todo es con un otro y todo es más fácil con un otro. Y todo es para un otro. Los actores y los artistas vivimos trabajando para ese otro. De hecho, volviendo a lo de Lope de Vega y volviendo al tránsito de ese lenguaje tan particular de la obra como era, lo maravilloso que tiene es lo que va empezando a pasar con el tiempo.
¿Cuán vigente está Lope de Vega? Esto hay que definir.
Absolutamente vigente. Y desde la actuación, absolutamente vigente, porque yo me siento que me hace mejor persona transitar un verso. Y una obra donde es el verso compartido.
Ya, decime una cosa, ¿no te ocurre una cosa que a mí me ocurre mucho con la música y con la poesía nada más? ¿No te sigue emocionando igual cada vez? Porque a veces uno se acostumbra a las letras, a los poemas, a los decires, al texto que sea que está teniendo. Pero yo no dejo de... Yo digo un poema, Idea Vilariño, y tengo la misma emoción aunque lo repitiera 20 veces.
Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río que si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías mirando esa voz que suena y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Esto es Idea con Cita Rosa. Música de Cita Rosa.
Eso es un texto de ella.
Texto de ella.
Lo escribió en París. En los 50, mira, lo estaba viendo en la poesía.
Qué hermosa que era Idea, aparte, ¿viste la
qué
cara?
Qué linda, qué huesos.
¿Qué huesos?
Se enamoró de unos huesos maravillosos.
Los huesos, tal cual.
¿Podés contar por qué te gusta tanto Idea Vilariño? Para aquel oyente que siempre escucha
nombrarla. ¿Por qué Idea se enamoró tanto de Juan Carlos Onetti? Yo pongo fotos en el escenario y como soy mala, pobre, yo hice de él, Onetti era un genio, hice El infierno tan temido, ¿no?
Sí. ¡Ay, qué peliculón!
Y qué película linda. Y entonces veo fotos de él. Y como ella vivió pendiente de él y sufrió tanto por él, me da una rabia y digo, en esta foto no está nada buen mozo, es muy feo. La gente se enoja porque es un genio, sí, era un genio.
¿Y por qué te gusta ella frente a otras poetisas? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te convoca tanto?
Ay, mi amor, hay una cosa son los pensamientos y otra cosa son los sentimientos. ¿Viste que es difícil escribir por qué alguien lo conmueve tanto? Es por qué me conmueve tanto Miguel Hernández.
A mí también. También
qué sí, sé yo, porque también tocan una cuerda de la emoción del corazón. Tan los grandes poetas son tan vitales en uno. Es difícil explicar. Sí. Es como es difícil explicar el amor, ¿viste? Es un sentimiento. Sí. Es una energía, como cualquier otra, ¿no?
Y yo creo que queda algo inmortalizado en la poesía también. Hay algo de inmortalidad que tiene que ver con esto que decía Graciela de Miguel Hernández, que el hecho, por ejemplo, de Elegía, que para mí no hay tributo mayor a la amistad que Elegía, que no hay tributo mayor a un hijo que Nanas de la Cebolla, que hay algo que queda
¿qué te parece?
Que queda superado.
Pero alguien que dice a los 33 años. ¿Cuándo se murió a los 33 años?
Me parece que se murió a los 31.
Bueno, a los 30 años. Sí. Me tiraste un limón y no sabía escribir.
Claro.
¿Saben pastor? Que hasta muy...
Claro, era un pastor de ovejas, Miguel.
Sí. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo.
¿Cuántas veces te casaste, Graciela, que yo me caso de vuelta?
No sé, qué precioso.
Y un escándalo mediático. Así.
Una sola, te quiero, estoy dispuesta. Está.
Tendríamos que hacer algo ya juntos, ¿no sería ya buenísimo, Graciela?
Ya no, pero de verdad, este hombre es tan precioso y tan amoroso y lo queremos tanto que es un placer enorme. ¿Nos tenemos que ir a una pausa? Ah, todavía no. Ah, contanos bueno. Más cosas.
Dame la mano. Quiero... Estabas contando de este libro que tiene un disco.
Tiene un disco. Le faltó una artista invitada poesías. Que es Graciela Borges, pero le vamos a hacer un bonus track.
Un volumen 2 de Dame la Mano.
De Dame la Mano. Es un libro que lo tengo de ahora, ya se los voy a dejar, que es con un disco doble donde en el disco... En el libro.
Esto está para comprar, por favor, escuchen.
Sí, claro. En el Centro Cultural de la Cooperación hay una disquería que se llama Silbando Discos, ahí bien. Lo tienen. Está también en Notorious, en Sibals,
la
puedo
gente
nombrarlo,
va y lo
¿no?
mira, porque está muy difícil comprar en este claro. momento. Algunos libros que son tan interesantes no están en todos lados.
Exacto. Igual ayer el precio yo lo cuidé un montón, ¿sabes? Sí. Graciela, de hecho, se puede comprar separado porque lo primero que pensé es que se pueda comprar.
Y eso, muy bien.
Es un disco doble con un libro, 350 pesos, y podés comprarte el libro o el disco. Bueno,
regalar separado, claro. Eso. Que y hay uno lo recuerda material. Para siempre, ¿no?
Como, contá, como... claro, eso, a los músicos que convocaste.
Bueno, para, por ejemplo, hago Benedetti al piano con Favero, por ejemplo.
No, ¿qué tal eso? ¿Viste? Qué divino, que, Favero, ¿no?
Son... Con Norma Leandro hago Lorca. El poema que yo escribí a García Lorca lo hace Norma y luego canto yo a García Lorca. Está Miguel Ángel Solá, que también hizo
pero
el poema.
Pero qué maravilla. ¿No me llamaste a mí? Sí.
Se arma acá.
Compañeros queridos. No, qué sí. musa. Esa excusa es espantosa. Qué musa. La próxima vez te lo hago.
Dale. Está Miguel Ángel Solá, está Lidia Catalano, está Miriam Martino, está Víctor Laplace, está Cristina Murta, está Julieta Ballina.
Elegiste todos los divinos.
Guillermo Fernández, Sandra Luna, Julieta Lizzoli, hay gente muy joven, Lautaro Matute, hay músicos nobles, hay músicos que están arrancando con Tutti ahora y hay músicos consagradísimos. Y lo más lindo de todo es que fueron 9 meses de grabar con una felicidad. Está Karina K, en que hicimos un homenaje a Leda Valladares.
Ahora viene en un ratito.
Lo sé, y justamente...
Y trabajaron juntos con Fran, sí. Karina K.
¿En serio?
Y la amo, sí. La amo, es una compañera única. Cada día mejor artista, cada día mejor persona.
Vamos, vamos a hacerle entrar para que converses un ratito con ella. Ahí está. Dale.
En lo alto de la historia, con pájaros y dolencias, se inundó la memoria de la tierra. Tu ángel despistó el desterrado fantasma, aplicando en copla y noche tu destino. Dejará la huella pequeña un tiempo infinito de futuro y alma. Nada en América será olvido si alguien estalla en pecho y caja, bombo y grito, voz del indio, del ancestro demolido. En lo alto de la historia, galopa esa memoria, que nos volverá a nosotros o nos transformará en vacío.
Sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía.
Una madrejita de oro, la vida mía. Del lindo sol se desata, la vida mía. Soy paloma del cerro, la vida mía, que voy bajando a la guada, la vida mía.
Con las alitas la enturbio, la vida mía, por no tomar agua clara, la vida mía. Palomita, palomita, la vida mía. Paloma del palomar, la vida mía. Todas salen, todas entran, la vida mía. Todas salen a volar, la vida mía.
Las estrellitas del cielo, la vida mía, forman corona imperial, la vida mía.
Y sola en medio del campo, la vida mía, vida la quiero cantar,
la vida mía.
La vida mía,
la vida mía,
la vida mía, la vida mía,
la vida mía,
la vida mía,
la vida mía,
la vida mía,
la vida mía,
la vida mía,
la vida mía.
Mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Bueno, placer este tema. A ver, cuéntenos usted, porque tenemos... Ha llegado la estrella.
Del musical argentino.
Del musical, la estrella. Además, la estrella para uno, la estrella dorada, la linda, la talentosa, la amorosa.
En esta pausa que nos permitimos, escuchamos...
La querida, junto con este hombre. No le decimos más que es tan buen mozo, porque por ahí se lo cree un día, no nos saluda más. ¿Viste? Por ahí un día dice Francisco, bueno, adiós, no hago más las...
Pero estoy mal de autoestima, pongo la grabación de esto y ya está.
Podés venir seguido. Decíamos que en esta pausa que nos permitimos, escuchamos La vida mía de Leda Valladares en la voz de Francisco Pesqueira y nuestra invitada Karina K. Esta obra forma parte del disco Dame la mano que conversábamos recién con Francisco.
Es una preciosidad que tiene a todo el mundo este disco. Menos a mí porque no me invitó, Cari. Pero no importa, no importa. Vos me querés invitar para algo, Karina, acá que sos
próximo
una
quedarme,
especie
te voy a,
de
te voy a
monstruo
llamar, te voy a,
escénico.
Por
¿querés
supuesto.
Que yo vaya, haga algo,
pero
te pongo
sí,
un moño en el
voz,
escenario?
No, o en un fílmico, así en escena.
Lo que vos
¿no?
quieras, yo te sí, hago sí. algo. Sí,
para mí sería un honor.
El amor,
icónico.
el cuento del amor o de la desesperanza, todo, hago todo. Porque yo sé, él no me llamó en cambio, ¿viste?
Estoy helado, sé que Ana Fontán te tiene por ahí para un proyecto, ¿no? Ana Fontán, Anita Fontán.
Ay,
cantante
Anita,
de tangos.
Qué personaje.
Cantante de tango.
Anita lo llamó un personaje dice, maravilloso. Anita es un personaje inenarrable.
Inenarrable.
Dice, te quiero contar una cosa. Y después dice, bueno, nos va a gustar estar con tu presencia. Y uno dice, ¿qué me dijo que no sé dónde tengo que estar?
A mí me pasa igual.
Linda Anita. Bueno, como todos genial. Nosotros, ¿no? Los que resistimos en este medio.
Vos sabés que decís las palabras difícil, de ¿no? Alejandra Radano cuando vino a ver Mama Punk, la obra que estoy haciendo homenaje a Nina Hagen en el Maipo, una antiópera.
Vamos a hablar todo el tiempo de
y
eso.
Ella me dijo, Cari, esta es la forma de resistir frente a la indiferencia en relación al poco presupuesto a la cultura. O,
exacto.
Bueno, nunca dependemos. Yo creo que no hay que codepender de nada. Hay que decidir hacer, tener ganas.
Pero vos has visto que las épocas de crisis son las más creativas.
Absolutamente.
Porque uno piensa, ¿y qué hago ahora? A ver, invento un espectáculo, voy por los sitios. Lo crea uno, no se queda en el sillón de su casa esperando. No es esa la carrera que uno tiene.
No, sí.
Y la tuya ha sido maravillosa. Estos años han sido, Karina, estupendos, ¿no, Francisco? Estos años han sido
para ella. Yo la admiro mucho, así que desde siempre. Para mí es todo lo que le pasa y todo lo que vendrá es obvio porque una persona con talento y buen corazón lo único que le puede pasar es ascender.
Sí, mirá, señor. Sí. Bueno, contanos todo, Cari.
La verdad es que estar...
Que te estábamos esperando en ansiosamente.
En compañía de, bueno, de mi gran amor, bueno, Cintia Manzi, obviamente, compañera.
¡Hola, preciosa!
Bienvenida. Hola, también protagonista junto a Karina, ¿no? Buena, de esta antiópera que están haciendo en el Maipo.
Que es una deidad en escena, sí. Ella. Es el cuerpo áureo de la obra y yo lo terrenal. Bueno, pero estar acá compartiendo también con este ser que yo adoro, compañero mío de Los Indios Estaban Cabreros, que hicimos con Rubén Pires, la maravillosa obra de Cusán. Y la farsa
claro
sátira
sí.
En el Cervantes, Pepino el 88, de Daniel Suárez Marsal. Bueno, la verdad que feliz de estar compartiendo esta
el otro día le dije a Morena, mi sobrina, que es mi tía, que yo la adoro, no se ofende Lore, que es realmente mi sobrina, pero amo a Lorena, a Morena, a Lorena la amo.
Lorena y Morena.
Y Morena es un tiro al aire. Tía, sí, estoy ahí presente. Le mandé una canción de no sé quién, importante del mundo. Yo sé poco, mucho de la música así, de los muy espectaculares, de los que están de moda en el último año, ¿no? Pero tía, por favor, ahí mandó la foto de ella en Londres con esa persona. Estaba toda emocionada, qué persona. Yo te consigo lo que quieras, tía. Está siempre ahí prendiendo. Yo la llamo a Karina, que venga, ¿no? ¿Te llamó?
Sí.
No la llames, tía. Dejala que ella va a cumplir porque ella es divina.
Imagínate, ¿cómo no voy a querer venir?
Contame de este espectáculo.
¿Cómo es bueno, esta cantante y actriz, ¿no? De la vanguardia alemana en la que te animaste sí. A interpretar como tantos otros personajes apasionados. Mira, todas las mujeres que has interpretado en el último tiempo han sido
mujeres muy
intensas
y apasionadas, tal como vos decís, cada una con su particularidad. Nina Hagen, bueno, en mi adolescencia despertó un deseo de lograr abordar una libertad expresiva como la de esta artista propia alemana,
personajón
de la vanguardia, bien llamada la madre del punk, pero como movimiento contracultural, una artista que supo fusionar el rock y múltiples estilos musicales con la ópera cuando nadie lo hacía, una mujer que por momentos es perpendicular y que por momentos una beldad irreconocible de un lado al otro, es una como un contrapersonaje de sí misma, ¿no?
Me parece eso es lo más grandioso.
Eso es lo más interesante, el desdoblarse más actriz, cantante, formada en la Escuela Soviética del Berlín del Este, que en su momento salen, se van, los echan, porque el padrastro de ella era cantante de protesta, y en un programa de televisión que se llamaba La Cortina de Hierro, nada menos, en Berlín, en la raramente llamada República Democrática Alemana, canta una canción de protesta y al otro día los invitan a retirarse al Berlín Occidental. Nada mejor para el occidente que tener una Nina Hagen ya en la década del 70 para poder...
Curioso que los dejaron irse.
Claro, sí, pero los invitaron porque respetaban a los artistas. En especial, bueno, la madre de Nina Hagen, María Eva Hagen, que era una actriz y cantante muy reconocida. Entonces,
eso no lo sabía.
por respeto mismo a la trayectoria, pero no los querían en el régimen, ¿no?
Y
pero
muy comprometida con el derecho de los animales, el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Y ella era la primera en hablar de veganismo, sobre todo en la etapa de Nina, ya siendo una estrella en mediados de los 80, año 85, una gran luchadora por la paz y por el desarme nuclear, que le escribió una canción a la ONU para tomar conciencia de poder tomar conciencia de que somos uno con nuestro medio ambiente, que somos el reflejo y el espejo. Y ella, esa es la parte que me interesó también de relatar, yo hice la traducción de las canciones.
¿Cómo fue que llegó a tus manos este texto?
Y yo empecé a trabajar, a estudiar y a decidir qué material de ella, de sus 40 años de trayectoria, podía servir para hacer un relato de una hora y 10 de música que no para y que, digamos, que la dramaturgia está en las canciones. Porque al tomarme ese tiempo, 6 años estuve con este material desde la música, con los arreglos, con Tomás Rodríguez, un músico con quien trabajamos todo este tiempo. Y yo me dediqué a la idea del espectáculo y también a la traducción y adaptación al castellano, lo cual fue muy fiel. Y también tuve que hacer un trabajo también de poder ayornarlo en algunos momentos para poder traerlo a 2017.
Porque fíjate que siempre que te nombro, que la gente te nombra, dice, lo escucho, viste que no pasa mucho con mucha gente. Pasa con Francisco también, que los seguidores de poesía y todo lo demás también lo dicen. Curiosamente están los dos juntos acá. Dicen, Karina, acá, qué buena es, qué buena es. Y a veces no sé si todos vieron los espectáculos, sí, pero seguro, saben que sos buena. Mirá ¿no? Es curioso eso.
Te tengo que ir a ver. Ah, te conozco. ¿Viste? Pero te tengo que ir a ver. Y digo,
No, mucha gente te conoce. La gente que va al teatro te conoce toda. Bueno, sí. Pero algunos, no cercanos al hecho de la cultura tan inmediata como nosotros, vos le decís, no, la voy a tener a Karina, qué buena es esa, ¿no? Dicen que es muy buena. Es lindo eso, ¿no?
Sí, la verdad que...
No sé quién es. No, qué buena que es la información,
sí,
¿no?
Sí, qué bueno. Me alegra porque realmente uno hace y no se da cuenta, ¿no? Pero a veces es como tirar esa... En el agua que está tranquila, tirás una piedrita, esa es una onda expansiva, pero bueno, se ve que algo conmueve.
¿Cómo se incorpora Cintia a este gran proyecto, ¿no? Que es como la hija
Sí,
la hija.
En realidad, no, literalmente, Cosma Shiva sí es la hija de Nina Hagen.
Sí.
Lo que yo hice es inspirarme en la figura de Nina Hagen para componer un personaje que se llama Mama Punk, como si fuera un nombre, Mama Punk.
Sí, yo me pregunté por qué, claro. Me lo imaginé, pero me pregunté por qué era Mama Punk.
Y lo intitulo el espectáculo Antiópera. Sí, claro. Que es como un guiño de esta búsqueda de transgredir un poco el virtuosismo de la ópera fusionado con el rock y con la protesta, porque está toda la parte del relato de Nina Hagen de su rebeldía contra el sistema, con lo establecido, con la política de la Guerra Fría, que no está muy lejano a lo que pasa hoy entre Corea, Estados Unidos y Rusia. Bueno,
sin duda.
Y después, bueno, el respeto y el cuidado del medio ambiente, la conciencia ecológica y el respeto por los derechos de los animales. Así como también una protesta contra las petroleras que están destruyendo los mares, los océanos, todo relatado en canciones, y su búsqueda espiritual y la fusión de filosofías existentes en la mente de Mama Punk.
O sea, en una hora...
En una hora 10 hicimos una síntesis titánica. Titánica, 6 años me llevó el proceso, imagínate, antropológico.
Ah, no,
fue. Pero por eso, viste, encontré el momento justo para hacerlo. Cuando me dijeron, no, el 2017 va a ser terrible. Bueno, con más razón. Ese, claro, dije, con más razón lo voy a hacer. Y bueno, y yo cuando la conozco a Cintia en 2014, que Cintia es mi esposa, bueno, mi compañera de la vida y de las artes.
Es fea, pero es amorosa. Es más linda, no puede ser más linda, bueno, y más amorosa.
Hay que cachetearla.
¿Viste? Esa gente que... ustedes venden una cosa de claridad y de alegría, de luz, ¿no? Eso es tan bueno verlo en la vida, ¿no?
Bueno,
seres sin oscuridad, seres... A veces hay seres con oscuridad.
Un poco ingenuas, pero preferible.
No, pero hay gente que... El otro día yo tenía un amigo y pensaba, no tengo que usar mi tiempo en mí, pero digo, yo pensaba, qué lástima que es tan oscuro, ¿no? Contrariamente a Lorena, que siempre está, o a Francisco, o a... Acá al pequeño, nuestro gigante pequeño,
operador chiqui.
Claro, pero además que está ahí en la consola y nos hace señas y nos dice todo y nos amiga. Y ahora a la de ojos azules que tenemos, verdes, que tenemos acá Irene. Hay gente que es muy luminosa y hay otra que vos querés sacarle por qué tiene tanta, no resentimiento para nada, tanta tristeza, una cosa tan, qué difícil es sacar de la oscuridad, gente que de pronto tiene tanto valor. Qué pena, ¿no? Yo me quedé pensando, porque era una persona que escribe fantástico y lo vi como hundido en una cosa de
desesperanza.
No sé, de desesperanza, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Si fueran al teatro y leyeran más cosas positivas sobre los valores de la vida, creo que estarían mejor. El medio ambiente, claro, la comunicación con los otros seres humanos, ¿no? Es difícil eso.
Que a veces volver no hay un arma a la claridad, una herramienta, claro, para poder sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Como que hay una caparazón a veces puesto y cuando uno encuentra algo, una herramienta en la vida, una filosofía de vida o algo que llegue a sacar el mejor potencial del ser humano, pasa eso.
A veces uno está como inconforme y después tiene ciertos ejercicios de espiritualidad que le hacen ver la luz de la vida, ¿no? No es fácil, pero hay muchas cosas en las que uno se concentra que de pronto uno cambia, ¿no?
Sí. La felicidad se construye, pienso yo, ¿no? En el día a día. Incluso en las circunstancias más adversas, es decir, cómo en solucionar, en buscar no sentirse derrotados, en también entrenar la esperanza, casi como si fuera un ejercicio.
Lo que digo, me quedé pensando, bueno, no tiene ninguna importancia para este programa de ahora que está lleno de luz. No. Pues yo veía que cuando llega acá el chiquito, Porfirio, lo que fuera, no, viene, me ayuda con la perra, hace tal cosa, nadie se nos cae los anillos por servir un té, por hacer. Es la en realidad los equipos son los que trabajan bien y con amor. Uno trabaja con la energía del otro. Y hay gente que está muy aislada de eso. Y se hace muy duro y es muy infeliz porque además no sabe cómo llegar. Viste que hay gente que tiene máscaras delante que vos no sabes cómo romperlas para llegar a su corazón, ¿no?
Bueno, qué valioso, esto que decís me encanta. Uno trabaja con la energía del otro y también aceptar las diferencias y encontrar las virtudes del otro, ¿no? Pero claro, el trabajo pero en si equipo es difícil
está, pero
también.
Pero si el otro es luminoso, no claro, sé cómo ponerlo. La alegría cae en el otro muy fácilmente y uno, claro, uno se contacta, más que la alegría, la aceptación y recurrir al otro y mirarlo a los ojos, y, ¿no? Pero hay gente que no puede hacer eso, entonces es muy difícil trabajar artísticamente con ellos.
Claro, claro. Sí, hay que saber encontrar a través del diálogo, me parece, ¿no? Porque a veces en los grupos pasa, ¿no? Que alguno no se sabe adaptar tanto, en la fluctuancia de las personalidades cuesta más unas personas que otras, pero bueno, se aprende mucho. Nosotras sentimos que con este espectáculo aprendimos mucho.
Ibas a contar la inclusión, sí, del personaje, claro, de Cintia, ¿no?
Vos sabés que yo...
Estamos hablando, sí, con Karina acá, lo digo por Cintia las dudas Mansi, que alguien haya... Pero ya le dijimos tanto bombón y nos contó tanta cosa que el Francis está
acá
sentado.
No se va, se queda.
Yo estoy con las chicas.
Pero además es lindo estar con él, porque es un ser tan amoroso. Tan buen, sí, compañero y amigo. Sí. Yo cuando empiezo a escribir este espectáculo me imaginaba esta suerte de Mama Punk, este personaje que relata su revolución humana a través de sus canciones, ¿no? Porque empieza muy rebelde, muy irascible sobre el sistema, sobre la contrariedad del mundo, pero después se encuentra en su camino espiritual esa emancipación, digamos, de su ser interior.
Caemos siempre en lo mismo. Sí, la, claro, vitalidad es el único sentimiento todo no transferible de la humanidad.
Absolutamente, uh-huh, absolutamente. Y lo había escrito para dos varones, como dos chicos góticos que la acompañaban. Mira. Pero cuando conozco a Cintia y le muestro las músicas que tenía una maqueta de la mitad, por lo menos, del espectáculo. Esto hace más o menos 3 años, casi 4, ¿no? Sí. Y le encantó el material y digo, ¿por qué no rehacerlo? Y en lugar de que sean dos chicos terrenales que la acompañan, sea una deidad, una función protectora, un ser celestial que la acompaña y genera situaciones para que ella pueda vivir, y es como los enlaces o el preludio de los distintos momentos de este personaje Mama Punk.
¿Qué tal eso? A ver. Y es maravilloso. ¿Qué comentario hacemos, precioso?
Es maravilloso. Mi personaje se llama Cosma, que en realidad es la hija de Nina Hagen, es Cosma Shiva. Pero en realidad yo soy Cosma y Shiva Galaxina es la banda que está con nosotros en escena, también tres músicos, guitarra, batería y tenemos en el bajo a Tomás Rodríguez, Juan Cuj, Fernando Seitz. Y compartimos, estamos los cinco. Y Cosma es como que les genera situaciones siempre a Mamá Punk para que ella transforme y revele lo mejor de ella, ¿no? En todas las situaciones en las que va viviendo la obra en sí, ¿no? Porque cada canción tiene como su cada tema tiene una historia, digamos, ¿no?
Distintos momentos por los que pasa, que la llevan a la reflexión y esa reflexión a una canción.
Claro. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir que ustedes dos tienen que hacer una peli juntas?
Sí, justo estábamos hablando.
No me digan que no, ¿no, Fran?
Por supuesto.
Sí, qué bueno. Una linda historia de amor, una historia,
nos preguntan
una historia de amorosidad, no importa de qué haga cada una. Sí. Digo, cuando la gente tiene un nexo así de amor y de empatía tan grande, tan noble, salen unas cosas tan divinas, ¿no?
Dice, ¿cómo
porque
es
la gente
trabajar,
no está mirándose mucho a los ojos, ¿viste?
La gente se pregunta, ¿cómo es trabajar con tu pareja?
Sí.
Con tu esposa en este caso.
Como no, a mí si no fuera, se me ocurre nunca si fuera, pensar
no,
eso.
Pero sé que me preguntaron muchas notas, nos preguntaron eso. Muchas, como si naciera el conflicto en el trabajo. Y muy por el contrario. Está totalmente disipado porque son tantas las ganas de hacer lo que estamos haciendo. Sí. Nos gusta tanto cada viernes. Esperamos ansiosas el viernes para salir a escena. Pero y el proceso de ensayos que Lino Patalano nos abrió las puertas del Maipo.
Qué bien hace las cosas, Lino, con tanto amor,
con
¿no?
Con tanto mucho amor, eso. tal cual.
Sí. Mucho apoyo.
Y hay otros empresarios que son
sí,
mucho
pero no
más,
se comprometen tanto.
Más frío, más claro, a lo suyo, a ganar
sí,
dinero.
No, pero Lino dijo, además la vio a Cintia, el primer ensayo que le mostramos, y dijo, Cintia es la revelación. Y fue así, y es así, es lo que dice la prensa, lo que dice la gente.
Ay, sí.
Porque necesitaba ese lugar. Ella necesitaba ese lugar. Y además, yo creo que es consecuencia de su entrega en el trabajo, porque hemos ensayado tan positivamente. Entonces, es que yo dirijo esta obra. Y entonces, de repente le daba direcciones y
sí,
propuestas completas. Complejas, ¿no?
Muy alocadas.
No se pelean, no.
No, en absoluto. Sin resistencia. Sí. Trabajó sin resistencia a las propuestas, ¿no? O a las consignas de búsqueda.
¿Te parece?
Tener un modo muy lindo, ¿no?
Yo sí.
Yo conozco a Karina acá y sé que ella tiene un modo precioso, estoy segura.
Sí.
Yo prefiero no dormir a la noche y estar elucubrando y pensando a ver cómo puedo resolver esto,
ay,
esto
que
pero hay transmitirlo.
Que dormir,
sí,
hay que
sí, sí.
Y Karina
sí,
te invita.
Pero antes de los estrenos,
esta experiencia te invita a dirigir próximos espectáculos y a seguir escribiendo.
Tengo ganas de seguir dirigiendo, me encanta la dirección. Ya hace rato.
Deberías dirigir otras cosas que no hagas
sí,
vos mismo.
Sí, también. Por ahora, bueno, y estoy escribiendo otro segundo espectáculo, no sé cuándo saldrá a la luz, pero en tiempo y forma será. Yo como suelto.
Y la gente va a decir, es muy bueno, ¿sabes?
Sí. Viernes 23:30 están ahora en el Maipo.
Sí.
Durante todo el mes de julio y también.
Y estamos viendo
si continuamos en agosto.
¿Mercedes está los lunes o no?
Sí.
Mi amiga
sí,
Mercedes.
Sí.
Morán.
También.
¿No?
En el Maipo.
Es lindo ese espectáculo.
Sí,
tienen que verlo.
Tenemos
es
que verlo.
Precioso
sí,
espectáculo. Sí. Fran, vos tenés que verlo.
Me encanta eso.
Hay amor divino.
Porque,
sí, con
porque te va a encantar.
De Tolcachir. Sí,
con
claro.
Dirección de Tolcachir.
Ella es preciosa y lo hace lindo. Sí. Así que verla, Karina. Verlo a Fran, ¿dónde ahora?
En el Centro Cultural de la Cooperación.
En el Centro Cultural de la Cooperación, viernes
es un
y sábado,
teatro genial.
20 horas, divino, y los domingos a las 5 de la tarde en La Comedia.
Haciendo simple.
Simple las canciones que negué amar. Doblete hago.
Qué
y después el viernes que viene voy a salir corriendo para ir a ver Mamá Punk, porque me muero de ganas, porque soy fan de las dos.
No, yo también voy a
Nina Hagen te gusta
sí,
también.
Me muero. Yo cuando vi en Rock in Rio, ¿hace cuántos años? A Nina
85.
Hagen. Fue como una aparición cósmica realmente, claro. Porque la gente no era eso, era superaba a Cyndi Lauper o Madonna, decía, pero esto es mucho mejor, decía eso, era más delirante.
Qué bárbaro, qué bueno.
¿Te acordás de eso, vos?
Sí, por supuesto.
Me acuerdo de Naima Togrosso, que estaba Erasmo Carlos, que también era como una estética muy particular, y Nina Hagen. ¿Qué es de la vida de Nina Hagen hoy, Cari?
Y tiene 64 años, creo que reside en Berlín, pero viaja
Yo pensé que era mucho más grande.
Yo también.
del 55.
¿Te contactaste con ella para este proceso de investigación?
Tengo el mail, todavía no le escribí.
Pero mándale un video. No, sí, quiero. ¿Qué han hecho?
Estoy esperando la edición de un video para mandárselo bien. Claro. No quiero mandarle. Y bueno, me dicen el disco, pero no. Estamos, ¿disco? Tenemos tres temas por ahora todavía grabados. No estamos decididas aún a hacer todo el disco. Tenemos que ver.
Estamos en el proceso.
Pedir el permiso.
El público del musical exige el disco para comprar cuando uno termina de ver la función. Sí, sí, ¿no?
Ahora, chicas, ¿ustedes no sienten que, a todos, chicos, que hay un movimiento de los musicales muy fuerte en Buenos Aires en los últimos 5 años?
Sí, y de autogestión. Y de autogestión.
Sí, porque de autogestión. Sí,
es absolutamente, porque en realidad es el musical, el género musical es uno de los géneros más caros.
Más caro, claro. Y más difíciles.
Hacer. Pero a la hora de producirlos, parece que está surgiendo, bueno, esto que no están apostando los grandes productores a hacerlo, y los artistas del musical estamos, digamos, creando nuevas propuestas, o algunos compran los derechos de obras pequeñitas del Off-Broadway.
¿Con quién te gustaría trabajar no conozcas o que conozcas? A mí me gustaría trabajar con fulana o mengano.
Me gustaría con Rodrigo de la Serna.
Ay, qué precioso. Yo vi el espectáculo de él, porque lo hace conmigo también en el espectáculo para la provincia, Acercarte.
Acercarte.
No sabes lo lindo que es ese espectáculo. Él es bárbaro.
Y él
es de un talento y de una gracia. Sí.
Y una bonomía.
O sea, que se lo ve además. Sí. Tiene un physique du rôle no fácil.
Sí.
Y parece, qué sé yo, 5 veces Brad Pitt. Es como una cosa.
Es increíble.
No digo Francisco, pero.
Desdoblamiento, ¿viste? Tiene esa
no,
capacidad.
lindo, sensible, precioso.
Mencionabas, Karina, la adaptación de las obras y pensaba que en esto ha ganado el musical. Se están adaptando mucho mejor las obras
Me parece que al no tener tanta infraestructura desde la escenografía, el vestuario, que todo siempre es rimbombante, gana en contenido y en profundidad. De una hondura hacia, digamos, es el mensaje que se quiera dar o se quiera transmitir o la misma dramaturgia. Hay muy buenos músicos jóvenes.
Sí, yo también creo que otra de las cosas que pasó y que lo he dicho cada vez que di una charla en alguna escuela de comedia musical es que también estaba la elección. Venía alguien de afuera, montás Chorus Line, que tiene que seguir al chino, al japonés, a cualquier persona que lo hizo afuera. Entonces quedaba afuera un sector de público elegido, otro tipo de persona quedaba fuera. Que a mí me pasaba de quedar fuera, no por nada, sino porque no respondía a un physique du rôle. Entonces cuento lo mío. Yo no voy a dejar de cantar o de hacer lo que quiero proponer si no soy elegido por un tercero que viene de afuera. Pasaba mucho eso también.
Sí, claro.
Que empiezan a buscarse lo propio, a contar. Yo quiero contar mi pandereta de esta manera.
Hasta además el mismo color de voz, capaz que buscaban. El mismo physique du rôle, el mismo color de voz que el original del casting de Estados Unidos. Y son demasiadas
exigencias. Ahora nadie sabe nada. ¿Viste que se estrena un espectáculo en Estados Unidos? Y dicen 6 meses antes de estrenarse, va a ser brutal, va a ser. Y de pronto no tiene éxito. Gente que además sabe de eso, es tan difícil el gusto de la gente.
Es tan difícil.
Y lo que uno define como actitud para ir a ver un espectáculo, ¿no? ¿Qué es lo que te conmueve para ir? ¿Qué cosas te dijeron? ¿Qué pasa con tu corazón, no?
Y que él no sería que musicales que han sido clásicos acá, como tantos de los que has hecho vos, continuaran en el tiempo. Pensaba, un amigo viajó ayer a Broadway y no consiguió entradas para ver Hello Dolly, que sigue en cartel.
Claro, pero lo que pasa es que recién estrenó y es Bette Midler.
Ese como otros tantos, ¿no? Miss Saigon, van a verla ella, claro. Como Sunset Boulevard, que dicen que es una ovación a su protagonista. Sí,
nosotros decíamos los indios, estaban cabreros, vinieron las personas con las que yo estaba ensaldando Los Miserables.
Sí.
Y decían, ¿por qué no hacen estos musicales con la identidad propia? Decían ellos, que se ponen a veces a imitar algunos musicales sin tener lo mismo. Esto tiene identidad, tiene malambo, tiene murga, estaban fascinados con lo energético de los indios. Estaban cabreros, ¿no es cierto?
Experiencia maravillosa.
Maravillosa. Yo pensaba recién lo que me pasó cuando yo fui a ver Gilla Murano, que era un musical que protagonizó Karina, que yo digo, había una risa.
Increíble, Karina.
Increíble.
Yo creía que tenía una risa que ya la había perdido, un matiz de risa que había quedado en mi infancia, esa que no tenía más retorno. No, en las butacas enteras hacían así. Y era un personaje nuestro. No es quizás el más loable, pero no para juzgarlo moralmente. Pero era nuestro, de nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, con las cosas que nos pasaron a nosotros. Y me parece buenísimo seguir indagando por ese lado, ¿no?
Vino acá a casa y nos reímos porque casi le ofrecemos más citas. un viaje, no como ahora que todavía no nos trajimos. No. Bueno, nos tenemos que ir, chicos.
Gracias a los
bendiciones
tres.
Bendiciones a los tres con el alma. Gracias, gracias, Fran, por siempre. Gracias por lo que haces con mi cine, en el espectáculo que haces.
Siempre.
Karina, ustedes dos divinas, son dos soles. Y
muchas gracias.
Karina,
muchas gracias.
Como dicen los americanos, from the highest, ahí arriba, porque la verdad haces cosas extraordinarias. Y hay una cosa que se nota, ¿viste? Que en el barrio dicen, se la creyó, ¿viste? Vos no te la creíste, ninguno de ustedes tres, lo cual es buenísimo, porque uno lo nota en el otro, ¿no? A veces me dicen a mí de cierta gente, no, no tiene ego. Y yo le veo el ego hasta para... ¿Viste? Bueno, no, seguimos sencillos. Gracias con el alma.
Gracias a vos.
Que lo
gracias.
Vean, que vean este gracias. Espectáculo. Gracias.
Linda preciosa. Semana para todos.
Gracias, Chiqui. Gracias, Irenita. Nos vemos el domingo.
Próximo domingo.
Gracias.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.